Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios el capítulo 15. Y esa es otra cosa, hermanos. No traiga cosas para tomar al templo, no traiga juguetes al templo, no traiga cosas que la gente puede tirar al suelo, ¿ya? Y si va a traer algún vaso, por favor, téngalo con usted, porque la gente pasa por todos lados acá y podemos generar más de alguna incomodidad, accidente, derrame de algo. Entonces, por favor, evitemos de andar con esas cosas por allí. Siempre en su bolso, por favor, ¿ya? Porque ya hemos escuchado que han caído juguetes en esta mañana, cayeron vasos, quizás que más está cayendo por ahí. Mientras no caiga un hermano, pero ya sería el colmo, ¿ya? Así que, hermanos, por favor, disciplina con esas cosas. No le traiga juguetes a los niños al templo, que esto no es para jugar acá. Si los quiere entretener, ahí está la alfombra para allá. Y si quiere jugar y que ellos corran, tiene el estadio allí al frente. ¿Entiende? Aquí no se viene a jugar. Venimos a aprender. Y sus hijos tienen que aprender que vienen a aprender, no a jugar al templo. Entiendo que son niños y por eso tienen sus espacios. Pero esto no es más de una hora y media. Entonces, no nos pongamos dramáticos con eso de que, ah, es que es un niño. Hermano, los niños tienen que aprender. Aprender, aprender. ¿Okay? Entonces, tenemos que trabajar con ellos, con ánimo, no con tristeza, con ánimo, los vamos a enseñar. Todos tuvimos hijos chicos y los criamos. Y algunos de ellos ahí pegados a nosotros, hasta que aprendieron a qué. ¿A que al templo se viene a qué? A aprender, aprender. Ellos vienen aquí a estar con sus amigos, pero no a hacer desorden, sino a aprender. A jugar, a compartir de su forma, pero a aprender bíblicamente muchas cosas. Es un valor que yo quiero que le comuniquemos a nuestros hijos. Bueno, primero a los Corintios capítulo 15. La resurrección. Primero a los Corintios el capítulo 15. Interesante este pasaje. La semana pasada tuve la tentación y la lucha de predicar este pasaje ya que era el día de la resurrección, pero hay muchos detalles acá que no quería tomarlos de forma simple o rápida. Quería observar con ustedes este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje tiene un contexto un poco complejo, igual que todos los pasajes de Corintio. La iglesia no entendía bien el concepto de muchas cosas, de la santidad, de la separación personal, de la vida cristiana, del testimonio. Pero también la iglesia tenía problemas con doctrina. Y las doctrinas son las enseñanzas fundamentales que deben estar en una iglesia. Y la resurrección es una enseñanza fundamental. Y la iglesia de Corintios también tuvo problemas con doctrina. Obvio, hermano, si alguien tiene una mala práctica es porque tiene una mala doctrina atrás de esa mala práctica. Así que por eso nosotros queremos asegurarnos de tener por lo menos la sana y correcta enseñanza para que derive eso en una sana y correcta práctica. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan también conmigo, que las malas prácticas derivan muchas veces de una mala enseñanza. Aquí la iglesia de Corinto estaba teniendo malas prácticas porque no creía en la resurrección, o muchos de ellos estaban aceptando un concepto equivocado como que la resurrección no es real. Y eso era complejo. De hecho, Warren Wiersbe dice en su comentario, dice, Corintio era una ciudad griega y los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Algunos de los oyentes literalmente se rieron de Pablo cuando éste predicó en Atenas y declaró la verdad de la resurrección de Cristo. Mire Hechos capítulo 17, para que usted tenga un registro histórico. Cuando Pablo estaba en Atenas, Pablo estaba predicando acerca de la resurrección y escucha la reacción que tuvieron ellos, porque ellos no creían en la resurrección. Verso 32 de Hechos 17 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esa fue la reacción de los atenienses, ¿cierto? De la zona de los corintios, hablando de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. La mayoría de los filósofos griegos consideraban que el cuerpo humano era una prisión y recibían con agrado la muerte como una liberación de la esclavitud. Eso era lo que pensaban filosóficamente, que este cuerpo es una prisión y que cuando morían serían liberados de esta prisión. ¿El cuerpo es una prisión? ¿Qué piensa usted? No estamos tan lejos de pensar que el cuerpo es una prisión, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema con los filósofos? Que los filósofos creen que toda persona que muere cae en la libertad. Pero, ¿y si alguien muere sin Jesús? Alguien dijo lo siguiente, que una persona con Cristo, lo más cercano al infierno que va a conocer es este mundo. Pero una persona sin Cristo, cuando muere, lo más cercano al cielo que va a conocer es este mundo. Por eso, queridos hermanos, el concepto de los filósofos queda corto. Porque ellos piensan que morir significa liberación de esta cárcel. Pero eso depende. Si soy creyente, yo voy a experimentar esa libertad. Pero si no soy creyente, voy a experimentar ¿qué cosa? Algo peor que esta cárcel. El que está en el infierno estaría agradecido de volver a estar en esta cárcel, ¿entiendes? Porque tendría la oportunidad de revertir ese destino. Lamentablemente, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Está establecido, eso es una ley que se va a cumplir. El que murió sin Cristo, lo único que va a experimentar luego de eso es el juicio. No otra oportunidad. Por lo tanto, hermanos, no hay, en este sentido, no hay purgatorio. No hay estado de aniquilamiento, aniquilación, como dicen otras religiones también. No, usted de esta muerte deriva inmediatamente o con Cristo o a la condenación eterna. No hay más, en la Biblia no hay más lugares. Es decir, o salvación eterna o perdición eterna. Una en el cielo con Dios, en la presencia de Dios, y otra en el infierno, en el Gehenna, en el Hades y finalmente en el lago de fuego. Solo hay dos destinos para el hombre después de morir. ¿Dónde va usted? Esa es la pregunta que debes responderte personalmente. ¿Dónde voy yo si me muero? Bueno, los atenienses, los griegos, los corintios, no creían en la resurrección. Tenían una vista del presente y disfrutar el presente, pero después de la muerte ellos pensaban que no había nada, que después de esto eras liberado y te ibas quizá a qué dimensión. Pero no veían más allá de la vida presente. Como muchos helénicos y muchos liberales también, que se pensaba que lo más importante es disfrutar esta vida, porque esto es lo único que existe. De hecho, eso en filosofía humana, hoy día secular, la gente eso dice, ¿o no? Mucha gente no creyente dice, esta vida hay que pasarlo bien porque de esta vida no hay otra. Pregunta, ¿hay otra vida? ¿Quién lo enseña? Bueno, la palabra de Dios dice que hay otra vida. Por lo tanto, esta, hermano, no es la única vida. Y esta vida hay que saber administrarla porque después de esta vida vamos a darle cuenta a nuestro Creador de cómo administramos o vivimos. Y eso es crítico, poder considerarlo. A la iglesia de Corintio, hermano, hubo algunos que pusieron en duda esta verdad del Evangelio. Mire primero a los Corintios capítulo 15, adentrándonos al tema, verso 12. Primero a los Corintios 15, 12. ¿Qué dice ese texto allá? A la iglesia de Corinto hubo algunos que pusieron en duda esta verdad del Evangelio. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Nota lo que está pasando en la iglesia? Dentro de la iglesia hubo un grupo que estaba enseñando que la resurrección no era real. Probablemente simbólica, como ya lo hemos visto en el Instituto Bíblico, ¿cierto? Una interpretación alegórica, simbólica, no real, no literal. Y hubo gente dentro de la iglesia, Pablo lo dijo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hubo en la iglesia, por lo tanto, algunos, no sé, hermanos, pero parte de la iglesia, de la congregación, que pusieron en duda la verdad esta verdad del Evangelio. Ahora recordemos, queridos hermanos, que por cultura los griegos rechazaban la resurrección y que también hubo ciertas religiones en el judaísmo que no creían en la resurrección, como por ejemplo, saduceos. Los saduceos. Lucas 20, 27. ¿Qué dice el texto allá? Lucas 20, 27. Si es alumno del instituto, le pongo un punto base, ya por responder bien. Lucas 20, 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, y sigue el tema allá. Usted sabe que los saduceos no creían en nada que no podían ver. No creían en ángeles, no creían en la resurrección, por lo tanto para ellos la vida eterna era una cosa no real. ¿Ok? Entonces, en la iglesia de Corinto no sabemos qué tipo de persona llegó, si era un saduceo que se decía cristiano ahora o algún tipo de filósofo griego que entró a la iglesia, pero sabemos que había un grupo de personas, no era probablemente uno solo, o quizás llegó uno y empezó a infectar a otros con su mala enseñanza. Y al final había un rumor en la iglesia, un comentario público, no era privado, por algo Pablo se enteró de eso, un comentario público que decía, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Cuando habla, hermano, aquí de que dicen algunos entre vosotros es porque obviamente eso se estaba proclamando, se estaba exponiendo a los otros creyentes. Y esto es lo que a Pablo le dio un mérito para explicar bien el tema de la resurrección. Ahora la iglesia de los corintios pudo ser invadida por un grupo de, entre comillas, creyentes, que no sabemos qué tipo de gente era en realidad, pero quizás se hacían llamar creyentes, cuya convicción acerca de la resurrección fue contraria a las escrituras, o simplemente no tuvieron convicción alguna acerca de este tema y debían madurarlo. Para Pablo el tema fue trascendental, sabiendo que la resurrección es pilar fundamental de la fe cristiana. Mi querido hermano, si no hay resurrección, ¿da lo mismo? ¿Da lo mismo aceptar una fe sin resurrección? Hermano, no da lo mismo. La resurrección es un pilar en nuestra fe. ¿Amén? Cuando muere un creyente, ¿cuál es nuestra esperanza? Y si no hay resurrección, ¿cuál es la esperanza? Es una tragedia, un fatalismo, ¿no? Hacer tanto para no recibir nada, fatalismo, una tragedia. Una fe, hermano, sin resurrección es un fatalismo. Yo nunca me integraría a las filas de una religión que no me promete nada en el futuro. ¿Para qué? ¿Para qué hacer algo si no hay nada atrás de eso? El Evangelio no es así, hermanos. Uno puede sufrir por Cristo, pasar la mala en este mundo, luchar por la fe, pero sabiendo que un día veremos al Señor y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la esperanza. Nuestra esperanza no es prosperar en el mundo, si nos toca prosperidad, gloria a Dios. Pero nuestra esperanza está en los cielos. Pero si no hay resurrección, entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué servir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué enfrentar problemas? Si no hay resurrección, hermanos, ¿qué dijo Pablo? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es un fatalismo. Sin resurrección. Para Pablo el tema fue trascendental, sabiendo que la resurrección es pilar fundamental de la fe cristiana. Mira primero a los Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. En este pasaje Pablo, en capítulo 15, dedicará mucho espacio a tratar el tema. Su objetivo, procurar que los corintios obtengan la madurez espiritual para evitar escuchar a quienes no creen en esta verdad. Ahí está primero los Corintios 15, 33. Mira ese pasaje. Una de las cosas que Pablo quería evitar o lograr en realidad era que los creyentes verdaderos siguieran tomando atención de la gente que estaba mal enseñando esto, que estaban diciendo lo contrario. Mira el versículo 33, ¿qué dice? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Parece un dicho popular, ¿o no? Este dicho popular lo podríamos aplicar a muchas cosas. Pero esto está en un contexto. ¿En qué contexto? La resurrección. Por lo tanto, lo podríamos aplicar así. No te pongas a conversar, no te pongas a compartir ideas con alguien que no conoce la palabra de Dios o que no se somete a la verdad de Dios. Porque eso sería, hermano, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, en términos generales eso siempre pasa. Una mala conversación con alguien va a corromper una buena costumbre, pero en este caso las buenas costumbres serían la sana doctrina. Entonces, ¿para qué voy a conversar con alguien que no tiene sana doctrina y que siempre quiere darme sus ideas equivocadas de la palabra? Puede llegar a afectar tu buena costumbre. Puede llegar a hacerte dudar de algo. Tenga cuidado, querido hermano, si usted no conoce bien la doctrina, la enseñanza bíblica, si no tienes costumbre de estudiar y leer la palabra, no te metas a grandes discusiones. Usted a veces se mete a grandes discusiones, ¿sabía usted? A veces sin saberlo, pero como tiene ahí el computador, el celular, la tablet, aparecen a veces discusiones teológicas y uno se pone a escuchar. Y después sale todo confundido. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas para poder saber quién está diciendo lo correcto. A veces la conversación es tan alta que uno dice, no tengo idea a dónde van estas personas. Y a veces más de alguno de ellos te afecta. No vea personajes, porque dentro de la fe hay muchos que son personajes elocuentes, importantes, imponentes. Y uno dice, pero si él lo cree, debe ser cierto. Mi querido hermano, la Biblia manda. ¿Qué somos nosotros? Cristianos. ¿En qué creemos? En la Biblia. ¿Qué es nuestro punto de observación y de estudio? Las Escrituras. Y nos dedicamos a ver lo que Dios dice a través de su palabra. Eso le va a salvar de muchas cosas. Y le va a evitar caer en lo que declara, no sé, alguien tan importante, tan respetable, pero que quizá más de alguna vez tenga algo equivocado dentro de su postura. Tenga cuidado con admirar tanto a hombres que dejamos la palabra de lado. La Biblia manda, y siempre manda, y la Biblia se interpreta a sí misma. Así que la Biblia se defiende sola, ¿okay? No hay nadie que tiene que defenderla, se defiende sola. Y la verdad de Dios es eterna, queridos hermanos, y es transparente. Es decir, uno la lee y con paz puede entender lo que está aquí. No necesito torcer ningún versículo para que cuadre lo que yo creo. Yo me someto a la Biblia, no la Biblia se somete a mí. Este es el principio, hermano, saludable para acercarse a la verdad de Dios. Yo no tengo que convencer a la Biblia me tiene que convencer a mí. ¿Ok? Bueno, 1 Corintios capítulo 15, vamos allá. ¿Cómo desarrolla Pablo su argumentación? Primero, Pablo comienza con lo fundamental, con la presentación básica del evangelio predicado. Mira versículo 1 y 2. Además os declaro, aquí Pablo comienza a tocar este tema de la resurrección, pero comienza con lo que él ya había hecho, que era la predicación del evangelio a los corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo, hermano, lo que está diciendo acá es simplemente, él trae a la memoria el evangelio que se predicó. Y Pablo dice en el verso 2, por el cual asimismo, por el evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué significa? Bueno, lo que está diciendo Pablo, hermano, es simple. Pablo dice que el que es salvo va a retener la sana enseñanza. Va a guardar esa verdad como la verdad y no la va a cambiar en el tiempo. Interesante, hermano, que el tiempo prueba muchas cosas. Incluso prueba lo falso de lo verdadero. Usted ha visto, no sé si alguna vez ha hecho la prueba o ha tenido en sus manos dos metales que parecen oro. Uno que es bañado y el otro que es oro. ¿Cierto? A veces uno dice, voy a comprar esto que parece oro. Y no le cuesta tanto, pero es oro, pero es bañado. ¿Qué pasa en el tiempo con eso? Bueno, si usted no lo cuida bien, el oro se empieza a poner negro, ¿cierto? A gastar. ¿Y qué dice uno? Ah, no era de oro. Porque el oro no le pasa eso. Bueno, querido hermano, eso es igual. El tiempo hace esto. Por eso en el tiempo uno va a saber quién es quién. El tiempo te lo va a decir. Todos hoy día podríamos decir, soy creyente, amo a Cristo. El tiempo lo dirá. Y no quiero sembrar dudas en ninguno de ustedes, pero el tiempo muestra. Ayuda a que la gente pueda decir, no, esa persona es fiel al Señor. Porque todos podemos decir ser fieles. Claro, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Allí, hermanos, se prueba también si eso es oro o no es oro. O si estaba bañado en oro nomás. El tiempo te ayuda en eso. Bueno, el apóstol Pablo, hermano, eso es lo que está diciendo en el verso 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, porque el creyente retiene esa verdad, es su doctrina, es su esperanza, sois salvos, es evidente. Si no creísteis, en vano. ¿Entiende lo que dice Pablo? El que cree en vano, ¿qué hace en el tiempo? Cambia la verdad de Dios por la mentira. Sale del camino de Dios y se va al camino del mundo. Reniega a Dios o le da la espalda a Dios y abraza la mundanalidad, lo secular, y ya no sigue a Cristo. Versículo 3. Por lo tanto, hermano, ¿cómo desarrolla Pablo su argumentación? Comienza en lo fundamental, la presentación del Evangelio. Pablo dice, acuérdense cómo yo les enseñé, y si eso está en ustedes, es obvio que eso es salvación. Si no creíste, es en vano. Si lo hiciste en serio, esto va a permanecer en ti. Verso 3 y 4. Dentro de su presentación del Evangelio, Pablo dice que la resurrección fue presentada como una verdad fundamental. Mira versículo 3. Hablando del Evangelio, dijo Pablo, primeramente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dentro de su presentación, la resurrección para Pablo fue presentada como una verdad fundamental. Hermano, el Evangelio porta, lleva, es un conjunto con la resurrección. El Evangelio sin resurrección no es Evangelio. Alguien te puede invitar, deja todo por Cristo. Amén. ¿Para qué? No sé, hasta ahí nomás llego yo. ¿Cómo? ¿Y para qué quieres que deje todo? ¿Para qué quieres que renuncie a todo? Bueno, para servir a Dios. ¿Y para qué? Bueno, no sé. No falta algo, ¿cierto? Como que te falta el enganche para convencer a la persona cuál es el sentido de eso. Porque usted también podría decirle a la persona, dedícate al fútbol, porque te va a dar dinero. Bueno, termina, el arco se hace completo, ¿no? Y si te da dinero, vas a disfrutar y haz lo que quieras. O sea, se presenta una lógica con un arco completo, pero el Evangelio sin resurrección le falta parte del arco y quedaría en la parte más alta, por lo tanto sería una tragedia caerse de ahí. Deja todo por Cristo, cambia tu vida por Cristo, arrepiéntete, déjalo todo, vive para el Señor, porque en el Señor hay vida eterna, ya hay recompensa eterna. Todo lo que hagas en este mundo para el Señor vale la pena. Porque un día el Señor recompensará. Además, el Señor dijo que está haciendo moradas eternas para nosotros. Entonces, el arco es completo, hermanos. Incluye la resurrección. Pablo pensaba que esto era fundamental. Mira versículo 3. Porque primeramente, ¿notó esa expresión? Primeramente, literal, significa de primordial importancia. Eso significa porque de primordial importancia os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que Pablo planteará, por lo tanto, ahora, de aquí en adelante, es el fundamento de su mensaje. De muchos temas que se podrían abarcar en lo que es el Evangelio, esto es lo más relevante, lo más trascendental. Por eso para Pablo es tan importante, él dice, porque primeramente lo primordial, la primordial enseñanza que les quiero dar. Y Pablo va a hablar de él, de la resurrección. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tiene que estar muy claro en tu mente como algo muy importante? ¿Qué dice el verso 3? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Según ese pasaje, murió por nuestros pecados. Dos cosas puede rescatar allí. Una, el amor que tiene por nosotros y la maldad de nosotros. El amor por ti y por mí, porque Él murió por nuestros pecados. Él se dio por nosotros. Usted no podría haber siquiera haber podido arreglar su cuenta con Dios solo, porque usted es un pecador, igual que yo. Por lo tanto, ahí vemos el amor de Cristo por nosotros. Pero segundo, la maldad de nosotros. Porque el texto dice que Cristo murió por nuestros pecados. Le voy a hacer una pregunta aquí, del más grande al más chico, del más chico al más grande. ¿Has pecado? No, yo no. Aquí todos han pecado. Pastor, me está acusando. No, te describo. Eres un pecador. Has ofendido a Dios. ¿Pero cómo? ¿Alguien definió el pecado como lo que Dios no haría, no diría, ni pensaría? ¿Has hecho algo que Dios no haría? ¿Has pensado algo que Dios no pensaría? ¿Incluso has dicho algo que Dios no diría? Si ha sido así, no tienes el carácter de Dios. Has ofendido a Dios. Eres un pecador. ¿Te ofende? Bueno, algunos no nos ofende. Aceptamos esa realidad. ¿Somos pecadores o no? ¿Cuál es la diferencia? Es que si tú conociste a Cristo, eres un pecador arrepentido. Pero seguimos siendo y luchando con el pecado. Aunque Dios ya no nos declara pecadores, nos declara como hijos de Dios, por su gracia. Pero nosotros entendemos bien esa descripción. Cristo murió por nuestros pecados. Mira qué interesante, conforme a las Escrituras. Ahora, antes de pasar a ese punto, quiero explicar eso. Cristo murió por nuestros pecados. Esta fue la razón, mis queridos hermanos, de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. Quiero que vaya a Primera de Juan. Quiero ampliarle un poquito ese concepto. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2. Eso no es Juan, es Primera de Juan, al fondo de su Biblia. Capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Interesante, dice el verso 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Los pecados de quién? De nosotros los creyentes. Pero mira cómo lo extiende, y no solamente por los nuestros, los creyentes, sino también por los de todo el mundo. ¿El Señor por quién murió? ¿Se sacrificó por quiénes? Usted sabe que hay una doctrina, enseñanza que dice que Jesús murió solo por los elegidos. Y es una doctrina respetable, es conversable. Pero siempre que les cito este pasaje o conversamos este pasaje, se choca mucho con esa idea. Yo entiendo que la salvación es aplicable solo a los creyentes. Pero la muerte de Cristo, su sacrificio se extiende a todo el mundo. Porque todo el mundo debe responder al Señor por el sacrificio. No todos serán salvos, pero todos son responsables de la muerte de Cristo. Todos pecaron, el Señor por todos murió. Pero no todos se van a salvar. Solo se van a salvar los que creen en Él. Así creo que podemos desenredar ese problema allí. Ahora, el punto para mí es que Cristo es el que hizo la propiciación. ¿Qué significa propiciar? Significa satisfacer las demandas justas de un Dios santo. Mis queridos hermanos, la paga que el hombre pecador debe recibir por consecuencia de su desobediencia a Dios es la muerte. Romanos 6:23 lo dice, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Dios en su justicia demanda que esta deuda se pague. Los hombres no podemos pagar nuestra deuda porque es necesario que sea pagada con sangre inocente, un sacrificio perfecto. El único que cumple con estos requisitos es Jesús de Nazaret, quien fue reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado de quién? Del mundo. Otra vez allí en términos universales, hablando de esta oportunidad que todo el mundo tiene, pero que solo se va a aplicar a quienes creen. El único que pudo satisfacer las demandas justas de un Dios santo fue Jesús. Todos aquellos que estamos, por lo tanto, en Jesús, tenemos perdón de pecados. No por tus méritos, no por los míos, sino por la fe en su nombre. ¿Lo entiende? Por eso, hermano, esta iglesia es cristocéntrica. Le damos gracias al Señor. Porque si no fuera por Él, ¿cómo podríamos ser salvos? Usted no se podría salvar de otra forma porque somos pecadores. Aún si te sacrificaras tú mismo por tus pecados, tú no te puedes perdonar a ti mismo. Porque tú no serías un sacrificio perfecto. Estás lleno de pecado. Alguien tiene que pagar por ti. ¿Se acuerda en la cruz cuando Jesús termina el sacrificio? ¿Qué dice Jesús? Consumado es. ¿Qué significa? La cuenta está pagada. ¿Para quién es? Bueno, Él pagó la cuenta del mundo, pero ¿a quiénes le va a servir ese pago? A los que creen. El que cree se atribuye todo, hermano, en la gracia de Dios. Pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estoy citando mis palabras, estoy tratando de citar palabras del Señor. Para que entiendas que el mensaje no es mío, es de Cristo. Bueno, la crucifixión, hermano, fue una tortura que llevó a la muerte a muchos por sus propias culpas. Eso era una tortura típica de los romanos. Pero solo una de aquellos que murió, no por sus culpas, sino por el pecado de todo el mundo. De todas esas crucifixiones, todos pagaron por sus culpas, pero solo una de ellas, hubo uno allí que pagó por las culpas de todos nosotros. Ese es el Señor Jesucristo. Ahora interesante, 1 Corintios 15, versículo 3, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte del Mesías, hermano, fue anticipada en las páginas del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted eso? A mí me llama mucho la atención algo. ¿Por qué los judíos nunca hablaron o hablaban de la muerte del Mesías? ¿Por qué los judíos en las discusiones con Jesús y estas cosas, y antes y después, por qué nunca se habló de que Cristo, el Cristo del Antiguo Testamento, el ungido, iba a morir? Nadie hablaba del quebrantamiento del Mesías. Se recuerda que los judíos, cuando Jesús llegó, los que se acercaron a Jesús, ¿qué dijeron? ¿Reinarás? 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 El concepto del judío era que cuando el Mesías apareciera, reinaría. Siempre. Hasta el día de hoy creo entender que los judíos esperan al Mesías ¿para qué? Para que reine. Mis queridos hermanos, ¿pero qué enseñó el Antiguo Testamento acerca de Cristo? ¿Cuál debía ser su primer paso? Y su primer paso debería ser quebrantado. Pero eso no sale en las palabras de los judíos. Ellos no están esperando un Mesías que sea quebrantado. ¿Por qué? Si eso es bíblico. Mire, por favor, tres pasajes conmigo rápidamente. Salmo capítulo 2. Mira la reacción que debería tener el mundo frente al Mesías. La primera. Apague su celular, por favor, queridos hermanos. Salmo 2, verso 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, el Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué iba a hacer el mundo, qué iba a hacer su pueblo cuando llegara el Mesías? Rechazarlo. Ahí dice el texto, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Usted sabe que interesantemente nunca el mundo, los que no conocen a Cristo, van a tener una buena acogida del Mesías. En el futuro, cuando Cristo venga a reinar, también se levantarán los reyes en contra de él. Y cuando Cristo vino, ¿se acuerda de Juan 1? A lo suyo vino. Y los suyos, ¿quién eran los suyos? A los que él vino, al pueblo de Israel, no le recibieron. Por lo tanto, el Mesías cada venida va a recibir, ¿qué cosa? Una respuesta contraria. Pero no solo fue del mundo, también de su pueblo. Mire el Salmo 22. Me encanta el Salmo 22. Si alguien me dice que eso no es Jesús de Nazaret, yo le diría que no sabe leer. Simple. No conoce el Evangelio. No sabe leer. Mire el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Es o no es Cristo? ¿Cuándo se escribieron los salmos? Más o menos. Año 1000 antes de Cristo vivió el rey David. 1000 años antes. Ya se describió a Jesucristo. 1000 años antes, aproximadamente, ya se podría mirar claramente que esto se cumplió en una sola persona. Único. Único evento, única persona, único tipo. Jesucristo. Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. Interesante que no solo se citaron, a mí me llama mucho la atención este pasaje, ¿saben qué? En muchas cosas, pero en esto también. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerda? Eloi, Eloi, lama sabactani. Eso fue lo que el Señor dijo. Interesante que Jesús citó la Biblia. No eran palabras de Él, aunque toda la palabra es de Dios. Pero Él estaba citando a David. Pero sabe, curiosamente, los malos, los que lo estaban crucificando, también citaron este salmo. ¿Se fijó en el verso 8? Se encomendó a Jehová, líbrele él. Interesante que no solo Jesús citó el salmo 22. No sé si con querer o sin querer, los que lo crucificaron citaron el mismo salmo. Cumplimiento absoluto de la palabra. ¿El Mesías quién es? Bueno, el Mesías es Jesús de Nazaret. Le guste a quien le guste, la evidencia bíblica lleva a una sola persona, Jesús de Nazaret. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Ahora, solo recogiendo un poco el pensamiento judío, digamos, ellos hablaban del Mesías que venía a reinar. ¿Y estos pasajes cuándo se iban a cumplir entonces? Otro pasaje más, Isaías 53. Que es el pasaje más emblemático. Si me dicen también que este no es Jesús, no se sabe leer entonces. Isaías 53. Escucha lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Es verdad eso? Así fue. Así lo describen los apóstoles. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Nadie, porque lo eliminaron, lo borraron de esta tierra, lo mataron. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Se acuerda con quién murió? Dos ladrones. Pero mira lo que dice, más con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Por la tumba que le prestaron. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Somos perdonados? Somos perdonados. ¿Por quién? Por este Mesías que daría su vida para limpiarnos de nuestra iniquidad. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Acaso no fue así? Eso es Cristo. Isaías 53, ¿de quién habla? Del Mesías. Y nosotros sabemos, por lo que nos contaron los apóstoles, que ese Mesías del Antiguo Testamento es el Jesús de Nazaret. Pregunta, ¿por qué los judíos no tuvieron dentro de sus conversaciones esta realidad acerca del Mesías? ¿Por qué nunca hablaban de la muerte del Mesías? ¿Siempre hablan de qué? Del reinado, del Hijo de David que vendrá a reinar a este mundo. ¿Y dónde está el quebrantamiento, esto que leemos en el Antiguo Testamento? Creo yo, mis queridos hermanos, que como todos, ¿cierto? Siempre leemos lo que nos anima y no lo que nos desanima. Siempre leemos lo que nos interesa, no lo que no nos interesa. Y creo que aquí el error obviamente fue ignorar parte importante de las Escrituras. Jesucristo o el Mesías, cuando vendría en su primera venida, él iba a ser quebrantado. Y en su segunda venida reinará. Así funciona. Él vendría a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque la roca tenía que ser golpeada para que fluyera el agua. Pero en su segunda venida, Él viene en gloria y majestad. Él viene a reinar. Y ahí nadie lo podrá resistir. Pero en su primera venida, por eso, hermano, cuando Él entra a Jerusalén, entra en un burrito, ¿se acuerda? En un asno. ¿Cuál era el simbolismo? Humildad. Pero cuando vuelva, ¿cómo vuelve? Juan dice, entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco. Vuelve en un caballo. ¿Símbolo de qué? De victoria. De guerra y victoria. De hecho, dice que el único que venía, curioso, Apocalipsis dice que todo el mundo viene con ropa limpia, resplandeciente, pero dice que él viene con una ropa manchada en sangre. ¿Por qué? ¿Por qué todos venimos limpiecitos? Si usted cree que viene en ese grupo. Algunos dicen que son los ángeles, más los creyentes. Yo creo que somos todos achoclonados, ahí venimos. Pero todos limpios, todos resplandecientes. El único que viene manchado con sangre es Él. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros limpios y Él no? ¿Por qué nosotros resplandecientes y Él con ropa con sangre? Porque aquí hay uno solo que pelea. Y hay uno solo que vence. Es el Hijo de Dios, el Cordero, Jesucristo. Es simple saber que nosotros no vamos a pelear allí, hermano. ¿Qué vamos a pelear nosotros? ¿A quién le ganamos nosotros? Pero el Cordero de Dios es ese vencedor. Él pelea por nosotros. Y Él vence. Y Él se encarga, no nosotros. ¿Quién va a cambiar la realidad de tu vida? Cristo. ¿Quién puede vencer en este mundo? Cristo. ¿Quién va a luchar por ti? Cristo. ¿Quién vence por ti? Es Cristo. Todo es el Señor. Amén. Primera a los Corintios capítulo 15. Allí está. Y que fue sepultado, verso 4. Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis queridos hermanos, no solamente está descrito en las Escrituras, ¿no? En el Antiguo Testamento. Cuando dice Escrituras, Antiguo Testamento. No solo está descrito su muerte, también su resurrección. A mí me encanta cómo Pedro explica esto. Mire Hechos capítulo 2. Usted me va a decir, bueno, pero eso es el Nuevo Testamento. Sí, pero Pedro está explicando el Antiguo. ¿Okay? Así que no se confunda. Hechos capítulo 2. Y los que no entendieron eso, mañana se lo explico en el Instituto Bíblico. ¿Ya? Hechos capítulo 2, versículo 25. Me encanta cómo Pedro explica el Salmo. Por eso te digo que estamos citando algo del Nuevo, pero que está en el Antiguo. Y Pedro tomó esta, me encanta cómo Pedro lo explica. Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Es verdad que el Antiguo Testamento habló de la resurrección? ¿De que se va a resucitar? ¿De que el Mesías resucitaría? Bueno, sí. ¿Dónde? Mire Pedro cómo toma el Salmo capítulo 16. Y lo tiene en Hechos capítulo 2, versículo 25 en adelante. Y después de esto ya creo que vamos a terminar. Dice, verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Está hablando del rey David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hechos 2, 26 ahora. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo dijo David, y David dijo, yo no voy a ver corrupción. ¿Qué significa corrupción? No me voy a deteriorar. No me voy a echar a perder corporalmente. Verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Mira cómo lo explica Pedro, verso 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió. Es decir, Pedro dice, creo que no estoy ofendiendo a nadie cuando estoy diciendo que David murió. Y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué significa? Vamos a la tumba de David y ahí está su cuerpo. Verso 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, a lo físico, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo anticipadamente o antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba, en el Hades, en el sepulcro, ni su carne vio. Ya, ¿lo entiende? Cuando David habló, estaba hablando proféticamente, no estaba hablando de él, estaba hablando de su descendencia. Uno de mi descendencia un día vendrá y no verá corrupción, y ese que no verá corrupción es el Cristo. ¿Lo nota? Y Pedro lo explica muy bien diciendo, David no estaba hablando de él, estaba hablando que a través de él, un día aparecería uno que sería llevado a la muerte y a la tumba, al sepulcro, al Hades, pero no vería corrupción. ¿Por qué? Porque resucitaría. Mira verso 31, 32. ¿Quién es? Porque hasta allí la explicación está buena, ¿cierto? Pero queda la pregunta, ¿quién es? Pedro, ¿a dónde vas? Ya sabemos que Pedro está explicando, no era David, porque ahí está su sepulcro, está su cuerpo, él está deteriorado. Él vio corrupción, se corrompió su cuerpo. Pero entonces, Pedro, ¿de quién estás hablando? Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién fue el que no vio corrupción? Jesucristo, Jesús de Nazaret. Otra vez llegamos a él. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor ya terminó su obra, está consumada. Él está esperando, ¿qué cosa? Que se termine esta historia. Pero el Señor ya terminó su trabajo, por eso le dice el Padre al Hijo, siéntate. Uno cuando se sienta es cuando termina su trabajo, ¿o no? Siéntate a mi diestra. Esperemos aquí ahora hasta que yo ponga a todos tus enemigos a tus pies. Verso 36, para que lo entienda claramente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Queda alguna duda? Si no le queda duda, o sea, si le quedan dudas, por favor, vuelva a escuchar esta predicación, ¿ok? Solo lea los versículos. Todo apunta, ese Mesías del Antiguo Testamento, ¿a quién apunta? Al Señor Jesucristo. ¿Quién es ese Señor Jesucristo? Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, de Nazaret vino o creció y se desarrolló el Mesías. Ok, 1 Corintios capítulo 15. Solo estamos explicando que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las Escrituras enseñan, ¿qué cosa? Que Cristo iba a resucitar. También que vendría a morir y que resucitaría. Cosa que los judíos no valoran tanto ni cuentan mucho. De hecho, como que se saltan esa parte. Solo quieren el reinado. Hermano, no hay reinado sin muerte del Mesías. Nosotros estamos más cerca que ellos entonces. Porque ellos están esperando que reine. Pero nosotros ya sabemos que Él ya murió. Entonces nos queda a nosotros, de verdad nos queda cuando Él venga, ¿va a venir a qué? A reinar, es lo único que queda para Él. Ellos están en la primera etapa y si ellos creen en la primera etapa el Mesías muere. Pero la Biblia, ¿qué enseña? Como nosotros lo creemos los cristianos, que Jesús de Nazaret ya vino y murió, ya pagó por nosotros. Y lo que viene ahora de verdad es el reino de Dios a través de Jesucristo. Si Él viniera por primera vez, en la primera vez está profetizado que Él tendría que ser quebrantado y morir. Gracias a Dios nosotros ya sabemos que eso ya pasó. ¿Amén? Bueno, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como son tantos, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Señor, gracias. Cuatro versículos. Es un trabajo, Señor, placentero, de gozo, transitar por estas verdades. Los corintios, Señor, estaban siendo invadidos con una falsa doctrina, pero gracias por tu palabra. Teniendo tu palabra y esperanza de que no seremos desviados de ella mucho, porque quien busca tu palabra encuentra tu verdad, y en tu verdad no hay mentira, no hay oscuridad. Hay claridad. Gracias, Señor, porque al leer estos pasajes ni tenemos que hacer tanto trabajo para darnos cuenta cómo tú has dejado claramente quién es el Mesías y que la resurrección es real y que esto es conforme a las Escrituras. Gracias, Señor, porque en tu palabra hay confianza. Podemos descansar en lo que ella, en lo que tú dejaste en ella, toda la verdad. Gracias, Señor, porque es en ella que entendemos que el Mesías vino y murió por las Escrituras y también resucitó por las Escrituras. Y tenemos la gracia tuya de entender quién es el Mesías, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Y oro también agradecido por este tema de la resurrección. Porque, Señor, el capítulo 15 de 1 los Corintios habla de la resurrección. Gracias, Señor, porque un día volveremos a ver a los que no están con nosotros hoy, a los que amamos profundamente y los extrañamos. Tenemos nosotros como cristianos una preciosa esperanza. Si un día nos toca partir, Señor, que va a ser un momento triste, tendremos también mucho gozo al otro lado cuando abramos nuestros ojos y nos encontremos con todos aquellos bellos hermanos allá en la eternidad. Señor, vale la pena servirte. Incluso vale la pena sufrir y morir por ti, sabiendo que hay una esperanza eterna que nadie nos puede quitar. Resucitaremos y te veremos cara a cara. Gracias, Señor. Tenemos esperanza en la resurrección. Que esa esperanza nos motive a servirte, a vivir para ti, a hacer nuestros esfuerzos. Un día descansaremos. Un día disfrutaremos y por la eternidad contigo. Ayúdanos a enfocar nuestras fuerzas, Señor, en darte lo mejor. Porque este es el momento en que podemos hacerlo. Una vez ya salido de aquí, solo iremos a gozar de la eternidad contigo. Gracias, Señor. Nada es en vano. Porque tú estás vivo, nosotros viviremos. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.